Abran su Biblia conmigo a Génesis capítulo 37, por favor. Génesis capítulo 37. Y vamos a ir a los versículos 3 y 4 en esta tarde. Génesis 37, versículos 3 y 4. Quiero que todos lo encuentren y lo tengan listo porque vamos a leer estos dos versículos juntos. Y de aquí vamos a estar arrancándonos con la enseñanza del día de hoy. ¿Lo tienen todos? Génesis capítulo 37, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En los años que usted tiene de cristiano, en los años que usted está caminando en la cristiandad entre los cristianos, usted ha mirado a hermanos que de repente se nos apagan, se nos desaniman, y uno les pregunta: ¿y qué pasó con usted, hermano? No, pues es que siempre... se va a dar cuenta que siempre es que ahí los hermanos, pues ahí no se mostró el amor, me hicieron esto, me hicieron otro, ¿sí o no? ¿Verdad? Siempre vamos a escuchar y estamos escuchando esa clase de comentarios de aquellos nuestros hermanos que por alguna razón se han enfriado, se han alejado de Dios, siempre culpando a nuestros hermanos, siempre culpando a la iglesia que está compuesta de hermanos. Hoy yo quisiera que usted pusiera atención para que no nos pase esto a nosotros. Amén. Que Dios les abra el entendimiento y ustedes puedan entender a Dios que nos aborrezcan nuestros hermanos, el que nos hagan, muchos de ellos nos hagan la vida de cuadritos, eso será inevitable, mis hermanos. Y que nosotros, al terminar este mensaje, entendamos que lo que Dios quiere es solamente llevarnos a que seamos reyes. Lo único que Dios quiere con todo eso es coronarlo a usted, coronarnos a nosotros como los reyes de Dios. Amén, hermanos. Y yo he orado al Señor y le he dicho: Señor, que todos podamos entender tu palabra en esta tarde, que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar, que podamos entender con claridad lo que es ser cristianos vencedores. Nosotros, hermanos, ya miramos que nosotros somos gente de fe, nacimos por haber creído en Cristo, fuimos nuevas criaturas, hablando espiritualmente, nacimos de nuevo, fuimos regenerados, vinimos a ser la familia de Dios por haber creído en Cristo, y esto es de que por eso somos hijos de Abraham. Amén, hermanos, somos la familia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero también aprendimos que ahora que estamos en la familia de Dios, Dios se ha dado como nuestra vida, como nuestro disfrute, para que nosotros lo disfrutemos a Dios. Esto es en Isaac. Amén, hermanos. Tenemos las riquezas de Cristo. Dios se ha dado todo a nosotros para que nosotros lo disfrutemos. Pero también a medida que estamos nosotros disfrutando ese Cristo maravilloso, nuestras vidas van siendo transformadas. Todo aquel que se mete a experimentar la vida, a disfrutar las riquezas de Dios, hermanos, en Cristo, entonces esa vida empieza a revolucionar en nosotros y empieza a cambiarnos, empieza a cambiar nuestro mal carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. Dios empieza a cambiar nuestras vidas, empezamos a ser transformados y entonces empezamos a llegar los cristianos maduros. Amén. Pero cuando llegamos a ser los cristianos maduros, Dios no nos lleva a un crecimiento para que seamos grandes espiritualmente o solamente nos quedemos en la madurez. Cuando llegamos a la madurez, es que Dios aprovecha eso para cumplir su propósito, que es que lo expresemos y lo representemos. Entonces, no solo es de anhelar ser los grandes espirituales o los maduros o los vencedores. Debemos de entender cuál es el fin de llegar a esa estatura, de llegar a esa madurez. Amén. El propósito es de que nosotros lleguemos a cumplir el propósito de Dios, que siempre ha sido que lo expresemos y lo representemos, que lo demos a conocer a través ya de esa madurez, que Dios se mire en nosotros. Y para eso estamos mirando al joven José del Antiguo Testamento, porque la palabra dice que todo lo que se escribió antes, dice que se escribió para nuestra enseñanza. Amén. Entonces miramos que José llega a esa madurez, José llega a ser un vencedor, y eso lo llevó a cumplir el propósito de Dios, que es que se dio a expresar, que él expresó a Dios. La gente pudo mirar a Dios a través de José. Amén, hermanos. Él pudo exhibir la vida de Dios. Entonces, debemos nosotros ir, hermanos, poniendo atención, ir captando el mensaje de Dios y que entendamos al final lo que es ser cristianos vencedores. Amén. Cristianos vencedores. Vamos a tocar el mensaje número 22 en esta preciosa tarde. Y el tema de hoy es: un vencedor será aborrecido. Un vencedor será aborrecido. Como dice ahí el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Se acuerda usted de lo que hablamos el miércoles? ¿Se acuerda de que estamos con esta serie de cristianos vencedores los miércoles y los domingos ahora? Y el miércoles, ¿de qué hablábamos? El miércoles hablábamos de la túnica de colores que llevaba José. Amén, hermanos. Y hablamos que la túnica es ¿qué representa? Es la conducta de nosotros, es la conducta del cristiano. Esta vestimenta que traía José es la conducta con todos sus colores. Amén. Ahora vamos a avanzar más, un poquito más en esta tarde, y vamos a hablar que los vencedores, esta será la característica número 9, ¿verdad? Número 9. Y de que los vencedores van a ser aborrecidos. Y aquí llegamos a una parte que es muy importante para nosotros entender. Ya estamos avanzando en esta serie y ya vamos más arriba de la mitad de esta serie, ¿ok? Entonces, pero aquí vamos a llegar a un punto que es muy importante para nosotros los vencedores del Nuevo Testamento o los José del Nuevo Testamento. Dice que José fue aborrecido. Significa que los José de hoy en día, los vencedores del Nuevo Testamento, también van a ser aborrecidos. Amén, hermanos. Vamos a ser aborrecidos, vamos a ser maltratados y nos vamos a enfrentar con muchas circunstancias muy difíciles, hermanos, pero esto no nos debe asustar. Ojalá y que usted pueda escuchar a Dios, porque yo me quedo sorprendido de que nosotros hemos hablado muchas veces de estas cosas y de repente se va el hermano y ¿por qué te vas? No, es que ahí, ¿dónde estabas cuando se nos predicó? Yo me quedo sorprendido de las reacciones de estos hermanos. Y bueno, se fueron, y a mí no me preocupan los que ya se fueron, me preocupan los que se quedaron. Porque muchas veces nos preocupamos por los que se van. Y ay, ¿qué será de aquel hermano? A mí qué me importa. Ya se fue y es de Dios. A mí los que me importan son ustedes. los que están aquí. Amén, hermanos. Y me tengo que ocupar con ustedes. Y me interesa que estén despiertos para que cuando venga la circunstancia, el obstáculo, el aborrecimiento de los hermanos, de las personas, usted sepa por qué causa le están viniendo eso. Y usted entienda que lo que Dios quiere es coronarlo a usted. Lo que Dios quiere es que usted sea un cristiano victorioso, vencedor. Amén. Recordemos que José, hasta donde vamos, José todavía no es un cristiano victorioso. José todavía no es coronado. Vamos a empezar apenas. Por eso le digo que vamos a entrar a un punto que es muy importante. Ahí está José. José ya tiene el sueño, que es que va a ser coronado. José tiene un sueño de un cristiano vencedor, pero todavía no es. Tiene que experimentar todas esas cosas y después lo van a coronar como rey, como un hombre vencedor, victorioso. Amén. Y por eso le digo que vamos a llegar a una parte muy importante en la cual tenemos que poner mucha atención. Porque estamos hablando de nosotros a hoy en día. Amén. Aunque José era un hijo diferente, era un hijo bueno a sus demás hermanos, todavía le falta entrar a la universidad para graduarse como un vencedor. Dios, vamos a mirar más hacia adelante, tal vez a hoy no, pero vamos a mirar cómo Dios le tiene preparado una universidad donde Dios lo va a preparar para que salga graduado como un hombre vencedor, como rey, y donde Dios lo corona como un rey. Y ustedes, si ya estudiaron la historia de José, saben a lo que me estoy refiriendo. Amén. Vamos a ir a Hechos, capítulo 14, para que miremos que los vencedores del Nuevo Testamento, o los que sueñan ser vencedores en el Nuevo Testamento, los cristianos o los Josés del Nuevo Testamento, vamos a mirar que el que nos aborrezcan, tanto los de afuera como los de adentro, será inevitable. Para que cuando a usted lo aborrezcan por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de servir a Dios, usted no se asuste, sino que al contrario, se alegre. Que usted no se desanime, que al contrario, se alegre, que diga: Dios me está coronando. Dios me está llevando a esa vida de cristianos vencedores. Amén. Y que no vaya a resultar como muchos, desanimados y alejados de la vida de la iglesia, porque ciertos hermanos no lo quieren. ¿Cuántos de ustedes no se han agüitado, desanimado, porque ciertos hermanos no los quieren? ¿Y qué dice Mateo capítulo 5, versículo 10, 11? Hablando de las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados sois por cuanto por mi causa os persigan, os maltraten, os aborrezcan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Dice: agüítense, desanímense y váyanse de la iglesia. No, dice: gócense, gócense, dice, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los que fueron antes que vosotros. Amén, hermanos. Entonces, pero usted debe de entenderlo. Por eso le digo yo, pongamos atención a esta parte que vamos a ir entrando, y por supuesto que no vamos a terminar, seguiremos hablando más cositas de esto aquí, pero vamos a avanzar un poco más el día de hoy. Tiene Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra: confirmando los ánimos de los discípulos. Mire, aquí está el apóstol Pablo confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles, es decir, animándoles a que permanecieran en la fe. O sea, que no dudaran, que ahí está Pablo animándolos, exhortándolos, es animándolos. Dice, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Es necesario, hermanos, o no? ¿Es necesaria la tribulación? ¿Son necesarias los malos momentos? ¿Son necesarias, hermanas, hermanos, el que nos aborrezcan de afuera y de adentro? Hermano, si usted quiere ser un cristiano vencedor y reinar con Cristo, hermanos, dice Pablo, anímense, que nada lo desanime, porque es necesario que a través de muchas, miren, no nomás de poquitas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Amén, hermanos. Para entrar en el reino, para ser vencedores y poseer el reino, reinar con Cristo, hermanos, tenemos que pasar por muchas tribulaciones, por muchas circunstancias. ¿Cómo voy a poder levantar mi mano y decir soy un vencedor si no he luchado? Si no he peleado con nadie. La Biblia habla de pelear la buena batalla de la fe. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos a decir que somos victoriosos si no nos hemos enfrentado con ninguna circunstancia? O sea que son inevitables para nosotros los cristianos. Van a venir muchas cositas que no van a ser muy agradables para nosotros, pero es necesario que ya empecemos a entender que es para nuestro bien de nuestra transformación, para nuestro bien de nuestro crecimiento. Dios lo quiere coronar a uno, Dios lo quiere llevar a ser un cristiano vencedor y que reinemos con Cristo, hermanos. Amén, pero debemos de entenderlo en nuestro espíritu. Vaya segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 2, porque se oye 12, ¿verdad? Versículo 12, 2, 12. Dice, si sufrimos, léalo conmigo, también reinaremos con Él. Yo quiero que se nos haga carne esto. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ah, pero si no queremos sufrir, y si lo negáramos, Él también nos negará. No significa que usted se va a perder, pero sí significa que le va a decir en el reino, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces aquí? No te conozco. Y entonces, hermanos, se avergonzará de nosotros. ¿Usted quiere que lo reciban bien o se avergüence de usted? ¿Qué? ¿Que se avergüence de usted Dios o lo reciba con alegría? Que diga, este es mi hijo. Entonces, si sufrimos, también reinaremos. Y claro, si sufrimos por Cristo. Que quede claro esto, porque podemos sufrir y muchos están sufriendo y muchos están ahí con que, porque por culpa de ellos, por andar hablando, abriendo la boca y hablando cosas que no deben de hablar y están metidos a problemas y luego dicen, es que estoy sufriendo porque Dios me quiere conorar. No, está sufriendo por ti. Aquí estamos hablando por Cristo, por nuestra fe en Cristo, por servir a Dios, hermanos, por predicar el Evangelio. Vienen los sufrimientos. Pero esto es para que nosotros entremos al reino. Amén. Entonces, un vencedor será aborrecido. Un vencedor será aborrecido. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando entregaron sus vidas a Cristo? ¿Ustedes recuerdan cuando entregaron sus vidas a Cristo? Eso es inolvidable. Eso es inolvidable. Ya va a ser 23 años que Cristo salvó mi vida. Y recuerdo dónde, recuerdo cómo fue, como que si fuese ayer. ¿Lo recuerdan ustedes, hermanos? Y recuerdan que cuando nosotros entregamos aquel día nuestra vida a Dios y Dios nos salvó y venimos a la vida nueva, nacimos de nuevo y llegamos a la vida cristiana, ¿se acuerdan ustedes que desde entonces ya no empezamos a caer muy bien a muchas personas? ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿A quiénes no les empezamos a caer bien? ¿A quiénes? En mi experiencia, fue primero, pues en la familia, en los amigos cercanos, Y en todos aquellos que empezaban a descubrir que yo era un hijo de Dios, he ahí el problema, empezaban a ya no a quererme. Ya no empezaba a caer bien. Escuchen bien, ya no empezábamos a caer bien porque entregamos nuestra vida ¿a quién? A Cristo. Nos volvimos al cristianismo, como decimos. Ya no empezamos a caer muy bien. Amén. Ya empezó el problema. Empezamos a ser aborrecidos por nuestros propios familiares. Y muchos de ellos dejaron de hablarnos. Muchos de nuestros amigos, que decíamos que eran nuestros amigos, se olvidaron de nosotros. Amén, hermanos. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 30. Vaya conmigo ahí para que miremos. ¿Por qué? ¿Por qué es que nos aborrecen nuestros hermanos? Y vamos a ir poco a poquito entendiendo que nos aborrecen allá afuera, que nos aborrecen la familia y que nos aborrecen aún los propios hermanos espiritualmente hablando, para que entonces cuando les pase eso ustedes no se asusten, hombre. Por eso cuando alguien llega a mi vida y me dice, ¿sabe qué, pastor? Andan hablando de usted. Le digo, yo me río, le digo, qué bueno, porque ¿quién soy yo para que hablen bien de mí? Andan hablando mal de usted, qué bueno, ¿quién soy yo? Hablaron mal de Cristo, ¿qué acaso yo soy mejor que Cristo para que hablen bien? No te preocupes, hermano. Oremos por esos hermanos. Pero hay quienes, ¿quién? ¿Verdad? ¿Qué quién? Yo, dímelo. Y ahorita lo pongo en su lugar. No, hermano. Y no aprovechamos eso. Es porque no hemos entendido. Espero que ahora Dios nos ilumine y que podamos entender por qué somos aborrecidos. ¿Tiene Mateo 10:34? ¿Lo tiene? Dice la palabra. Ok. No penséis que he venido para traer paz. Quiero que vayan ustedes viéndolo, ¿ok? Véanlo con sus ojos. No penséis, está hablando Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dice que si usted no se la lleva bien con su suegra, ya sepa, es bíblico. Pero no malinterprete, ¿eh? Es por causa de Cristo. ¿Ok? Mire, vean esos versículos que nos está diciendo ahí que Jesús dice que Él no vino a esta tierra a traer paz. Dice, yo no vine a traer paz, dice que vino a traer espada. ¿Qué significa eso? Guerra. ¿Vino a hacer la guerra entre quién? Entre el padre contra la hija, el hijo contra la hija, contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. O sea, a causar división. Miren lo que está hablando el Señor Jesús. No piense que yo vine a traer paz. Vine a traer espada, pleito, división, desacuerdo en las familias. Y se queda bien serio, ¿verdad? Y los que me miran luego dicen que está ahí torcido. Es lo que dice la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? Pero hay que entender al Señor Jesús. Y para entender al Señor Jesús, su hablar, hay que leer más versículos. Amén. Vamos a San Juan, capítulo 14. San Juan 14:27, pero no se olviden de estos versículos. ¿Sí? San Juan 14, y vamos a estar leyendo el versículo 27. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, está hablando el Señor Jesús también, aquí dice, la paz os dejo. Ah, para que vayan ustedes, bueno, allá dice, yo no vine a traer paz, sino espada, a poner en contra al papá con el hijo, a la hija con la mamá, a la nuera con la suegra, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor Jesús, la paz os dejo y mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Fíjese bien, lo que quiero que miren ahí, lo que yo Porque hay veces que citamos versículos, pero no quiero hablar de esos versículos, sino quiero mostrarles solamente una partecita, y la partecita de este verso es que miren que Él vino a traer paz aquí. Aquí dice que Él vino a traer paz, ¿sí o no? La paz os dejo y mi paz os doy. Entonces, aquí en este verso sí trae la paz. Ahora vayamos al capítulo 17, versículo 21. Allá dice, no vine a traer paz, sino vine a traer espada, división, en desacuerdo a la familia. Pero miramos que Jesús también hay otros versos que dicen que Él vino a traer paz. Dice, y luego aquí dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo está eso? Aquí está a favor de la unidad. Aquí dice que está orando para que sean uno sus discípulos. Y les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero en los versículos anteriores, dice que Él no vino a traer paz. Mire, vamos a leer, pero vamos a leerlo en Lucas ahora. Lo leímos en Mateo, vamos a Lucas para que vea que lo vuelve a repetir ahí. Lucas 12, 51. Lucas 12, 51. ¿Lo tiene? Lucas 12, 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Qué significa esa palabra disensión? Ah, es lo que va a continuar, ¿verdad? Dice versículo 52. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Fíjense, hermano. El 53. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entonces, ¿qué está pasando? Se está contradiciendo el Señor Jesús en unos versículos. En estos viene, Él no vino a traer paz, vino a traer guerra, poner en contra. Pero nosotros sí trae paz y ora por la unidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? ¿O qué es lo que yo quiero enseñarles? Retomemos Mateo 10:34. Pero aquí, bueno, a Mateo 10:34, vamos atrás allá. ¿Cuántos ya saben lo que el Señor está diciendo en todos sus versículos? ¿Cuántos saben que Él nos está contradiciendo? Hay que entender al Señor Jesús. Y mirando todos estos versículos, usted tiene que sacar la conclusión a lo que está hablando Él. ¿Verdad? Ya tienen que tener la conclusión. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esta palabra, a la tierra, es muy importante que la captemos. Dice, yo no vine a traer paz a esta tierra. O sea que, si nosotros, hermanos, entendemos el hablar de Dios, Jesús está diciendo que esta tierra es una tierra corrupta. La tierra, y hablando de todos los seres humanos que la habitan, dice que está, todo el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí o no? Todo el mundo entero está bajo el maligno, por lo tanto, todos los habitantes, que hablando de los incrédulos, hablando de los que están lejos de Dios, hablando de los que no han sido regenerados o lavados por la sangre de Cristo, dice que todos ellos están también bajo el maligno. ¿Están conmigo? O sea que todo el que no tiene a Cristo es un hijo del diablo. El que tiene a Cristo es un hijo de Dios. Juan 1:12. Y Juan, allá en su primera carta, habla de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Amén. Todo aquel que hace lo malo, la maldad, pecado, ese es un hijo del diablo. Amén. Todo aquel que no ha nacido de nuevo. Entonces, mire, ¿qué pasa cuando dice que el príncipe de este, dice que el mundo está bajo el maligno, y que el príncipe de este mundo es el diablo. ¿Amén, hermanos? Entonces, la gente está atrapada por el diablo. Quiere decir que cuando Jesús dice, no piensen que yo he venido a traer paz a esta tierra, está hablando bajo el contexto de que cuando Él viene y salva a una persona, he ahí el problema. Es decir, que cuando Jesús viene a la vida de una persona y esta persona cree en Cristo, entonces no vino a traer paz a la tierra, pero en su corazón sí. En nuestra vida sí viene la paz, pero alrededor de nosotros ya no hay paz, sino guerra, pleito, división. Amén, hermanos, separación. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Por eso le digo que, ¿se acuerda cuando usted se entregó a Cristo? En usted vino la paz. Vino la paz de Dios. Hermanos, algo sucedió en nosotros, algo bonito. ¿Sí se acuerda, hermano? Pero afuera de nosotros empezó el problema. La familia. Si fue la esposa, ¿verdad? El esposo bravo. ¿Qué hiciste? Ya te lavaron el coco. Y empieza el problema. Empieza la separación. Si es el hijo, los papás. ¿Qué hiciste, mi hijo, verdad? Me acuerdo cuando nosotros le llamamos a mi suegra. Y ahí se puso la suegra contra el yerno. Se cumple la palabra. Y la hija contra la madre. Porque hablamos con la suegra diciéndoles que nuestras vidas ahora le pertenecían a Cristo. Que ahora éramos cristianos, que Dios nos había salvado y ¡ay, Dios mío! ¿Qué hicieron? Tan bonitos ustedes y tan chavalitos, tanta vida que tienen por delante. ¿Qué hicieron, Dios mío? ¿Sí me entiende? Le dieron la espalda a nuestra religión. Y empieza el problema. ¿Le sucedió a algunos de ustedes? Y se cumple lo que está diciendo el Señor Jesús. Hay división, pleito. Si usted es un hijo de Dios y todavía algunos de sus familiares no son cristianos y no lo quieren a usted, no se desanime. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús mismo dijo que sus primeros enemigos los va a tener en su propia casa. Los primeros, porque vienen los segundos, que son los de afuera. Pero los primeros que va a tener en su casa, son los que están en su casa, ahí adentro. Ahí va a tener el primer problema, hermanos. Ahí va a ser aborrecido primeramente. Si el esposo no es, ahí va a empezar. Si los hermanos no son, ahí va a empezar. ¿Amén, hermanos? Ahí, en nuestra propia casa. Pero ustedes deben de confiar. Si son hijos de Dios, si han nacido de nuevo, ustedes tienen que confiar en Dios, hermanos, y creer a su palabra, hermanos, y dar testimonio. Dios lo que ha hecho es salvarlo a usted porque quiere bendecir a su familia. No importa que lo aborrezcan. Usted aguántese y usted crea la palabra porque Dios lo va a usar para bendecir a su familia y a muchos de ellos los va a traer porque hay promesa para ellos también. Pero nosotros tenemos que entenderlo. Amén, hermanos. Tenemos que entenderlo, porque a veces llegamos a decir, pues ¿qué pasó? ¿Por qué si ahora estoy con Cristo? ¿Por qué empiezan esos problemas ahora, verdad? Y muchos llegan a decir que como les vienen tantos problemas después que vienen a la vida cristiana, dicen, mejor, estaba mejor allá en el mundo, nunca diga eso. Muchos cristianos han dicho, ay, Dios mío, tantos problemas me han venido de ahora que estoy en la vida cristiana. ¿Para qué vine? Me iba mejor allá. Imagínese, hermano. Aquí le está yendo así, pero por una causa. Allá les va bien, pero sin causa. Espérese, ve al final de ellos a ver si le va a ir bien. No nos pase la del salmista que estaba él ahí en el templo, ahí adorando a Dios, hermanos, ministrando a Dios. Y le iba como en feria, hermanos. Y de repente se paró y volteó afuera y miró y dice, por poquito y resbalo, por poquito y se va porque miró cómo aquellos eran prosperados. y los miró cómo eran prosperados, cómo vivían, y él no tenía nada, puros problemas. Entonces Dios le mostró y le dice, mira más hacia allá, para que mire lo que va a pasar con ellos. Y dice que miró lo que les esperaba y dice que se volvió y dijo, mejor aquí, Señor, en tu presencia y con miles de problemas, pero aquí estoy seguro, gloria al Señor, hermanos. Pero debemos de recibir la revelación de Dios para entender esas cosas, amén. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un esposo que se ha entregado a Dios y tu esposa no, si está molesta, hermano, aguántese y siga orando, siga confiando en el Señor, porque Dios lo va a usar para traerla a ella, hermanos. Si tú eres un cristiano y tus hermanos en la carne no son cristianos y te aborrecen, usted aguántese, crea en Dios y Dios lo va a usar para traer a muchos de sus hermanos. ¿Amén, hermanos? Mire, yo en la familia Ceja, yo no fui el primero en venir a los pies de Cristo. Yo no fui el primero. El primero en la familia fue nuestro hermano Berna. Él fue el primero en la familia Ceja. Y él sabe de lo que estamos hablando. Sus primeros enemigos fueron los de su propia casa, la familia. Hablando de sus padres, hablando de sus hermanos. Mis padres, pues, defendiendo, hermanos, su religión. Y molestos con él porque le había dado la espalda a la religión donde habíamos nacido. Y que se había dejado lavar el coco por los aleluyas. Y bueno, ustedes ya saben. Y empieza ahí el problema. Pero también no solo con sus padres, sino con sus hermanos. Y uno de los que le hizo mucho la guerra fui yo a él. Yo recuerdo que duramos un buen tiempo. Duré un buen tiempo sin hablarle. Me caía mal. Empecé a aborrecerlo por lo que había hecho. Y yo recuerdo que él llegaba a la casa y les testificaba a mis papás, porque yo lo escuchaba, les hablaba de lo que había pasado en su vida, les daba testimonio de Cristo, y cuando se iba yo llegaba y le hacía la guerra y le decía, no se crean, no se crean, está loco, no sabe nada, lo han engañado, se ha creído. Y me acuerdo, hermano, cuando llegaba, cuando iba entrando a la casa, nos encontramos y le decía, ¿qué? Muy aleluyita tú, muy aleluyita. Y me acuerdo que iba a entrar a la casa y me ponía yo en la puerta. Y él, déjame pasar. ¿No? Y él quería entrar y de pecho, hermano. Pero él también. Los dos, así. Y yo le digo, ¿y tú también? ¿Por qué? Él me daba pechazos. Para que miraras el poder de Cristo, decía. Y Dios, por alguna otra razón, nos permitió ir los dos lejos de aquí, lejos. Cruzamos el horizonte juntos. Nos fuimos a un barquito los dos juntos. Y ahí Dios empezó a tratar con mi vida. Me sucedió lo de José. Llegué con Berna. Allá en el camino, como ya nos íbamos solitos y en medio de la mar, entonces ya pude hablarle porque me dio miedo. Y él iba tranquilo, ¿verdad? Y pues empecé a hablarle a él. Y él siempre me hablaba, yo no le hacía caso. Mi mamá me decía, allá está tu hermano, mira, su carro se le descompuso. Y ya ve siempre uno con su John, que es bueno nosotros, ¿verdad? Y le dije que lo arregle, solo él lo compró, que se lo averigüe él solo. Ah, es tu hermano, nada, qué hermano. Así, lo aborrecía yo, porque él se había entregado a Cristo. Pero allá empecé a hablarle. Y cuando estábamos allá en el barco, en Alaska, una noche, me soñé entre los cristianos. Y desperté asustadísimo, hermano, asustado. Me hice no solamente como José, como Jacob, cosa espantosa miré cuando miró la casa de Dios. ¿verdad? Y llegué con Berna y le digo, ¿sabes qué, Berna? Me soñé entre los cristianos y me soñé predicándole. Y me dijo, Berna, tú eres el que sigues. Mango, le dije, que tú eres el que sigue. Solamente fue un sueño, le digo. Pero ya voy a contárselo, pero ese sueño no me dejó en paz. Trabajando se me olvidaba, pero cuando regresaba a mi cama, empezaba a recordar el sueño y a recordar a los hermanos. Y de repente me nacieron ganas de leer la Biblia. Y le dije a Berna, Berna, ¿me prestas una Biblia? No traje. No, no se crean. Por supuesto que traía Biblia, ¿verdad? Y dijo, aquí está una, y traías una de... Dijo, y traigo una buena, como que si ya sabía lo que iba a suceder. Llevaba una de esas Biblias que están ilustradas, que tienen dibujos, como cuentos, ¿verdad? Donde está Jesús, ¿verdad? Y todos los monitos, y la miré y... Oh, está suave, como un cuento, ¿verdad? Empecé a leerla. Y cuando ya salíamos, nos daban chance de salir al pueblo, ya no quería yo ir a tomar. Y ahora sí, yo no sé, algo estaba sucediendo a mí, pero al final caía, ¿no? Porque acuérdense que necesitamos a Cristo en nosotros. Si aún teniéndolo, ¿verdad? Aún teniéndolo. Ahora imagínense que no lo tiene uno. Bueno, para no hacerse la larga, salimos y Dios ya me había puesto el ojo, hermano. Y cuando Dios ya pone el ojo, nadie se le puede escapar. Me acuerdo que me puso a un lado de un hermano. Ahí, hermano, entró un hermano. Pues no entendía yo la vida cristiana. Pero entró uno y durmió en la parte de abajo, en la cama, como eran literas ahí abajo de mí. Y cuando nos íbamos a trabajar, yo miraba que el hermano se quedaba hincado. Como no cabe uno, se quedaba hincado, postrado así. Y le decía, hermano, no se me duerma, vámonos. ¿Verdad? Y volteaba él, está bien. Y le digo, este se quedó dormido ahí. Porque uno se cansa y se duerme uno ahí, sentado te duermes. Pero ya después entendía que él estaba orando antes de irse a trabajar. Y me decía, no, hermano, no es que estoy dormido, sino que estoy orando. Y por seguro que oraba por mí. Y cuando salimos de Alaska, él me regaló un CD de Marino. Porque él lo tocaba ahí en el barco y me gustaba, me empezó a gustar y le decía, brother, en vez de que yo ponga mi CD de la banda Machos, póngalo usted ahí, ¿verdad? Ponga su CD ahí. Y venía el canto, cuando ya no encuentres paz, ¿verdad? Y no tengas a dónde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús, a cantarle al Señor, ¿verdad? Se emocionaron, ¿verdad? Y me dijo, te regalo este cassette. Y fue uno de los primeros cassettes cristianos que yo traía ahí. No era cristiano, pero ahí. Y ya, pues, llegó el momento en que pues me entregué a Cristo. Cristo me salvó. Y a lo que voy es de que estoy seguro que el más alegre fue Berna. Porque a pesar de lo que... del aborrecimiento y de esto que pasaba, hermano, él no se dio por vencido. Él estuvo orando, él estuvo siempre intercediendo por la familia, y el segundo en venir a Cristo fui yo. Y entonces ya no era él solito, ahora éramos dos. Y empezó ahora la guerra por parte mía también, ¿verdad? Pero después, hermano, orando y no dándonos, hermanos, vinieron nuestros padres. Nuestro papá y nuestra mamá vinieron a Cristo. Después llegó el Ceja, ¿verdad? Y luego se aventó la guerra con usted, ¿se acuerda? Pues ahí vivíamos en su casa. Y se oía la golpeadera. No, no sé qué. Se oía ahí, ¿verdad? Pero fíjese, el Ceja, ¿te acuerdas que te la curabas? O sea que se burlaba de nosotros. O sea que así pasa, hermano. Pero uno no tiene que darse, ese es mi tema, no tienes que darte, tienes que confiar, creer en Dios y esperar en Dios. No importa lo que te digan, no importa las burlas, no importa el menosprecio, no importa que te aborrezcan, tienes que aguantar porque Dios te quiere usar a ti para bendecir a muchos. Y hermanos, Una vez le dije a mi hermano Jesús, te invito a la célula, vamos a tener un estudio en casa. Y dice, sí voy, pero me llevo mi 24. Y le dije, no, vente, tráetelo. ¿A poco sí? Tráetelo. Ahí, ¿te acuerdas? Ahí. No le gustaba, dice. Y ahí está, mire. Ya ve cómo hacen el escándalo, ¿da? Y lo. Está bien mala, decía, ¿verdad? Y lo decía, ¿gustan, hermanos? Y nosotros nomás la manzana se nos paseaba. No, no se, no se crea. Ya Dios nos había sanado. Y, pero burlándose, hermano, burlándose. Y yo decía, pero que nomás te toque Dios y vas a ver. ¿Verdad? Y ahí, y ya, ahí estando él y nosotros estudiando. Así, pero mire, llegábamos a la casa y yo y Berna, saca el librito, saca el folletito, ¿verdad? Y se lo poníamos ahí donde pasaba él, una película ahí. Y ahí andábamos, ¿verdad? Y ya cuando llegábamos y no estaba el librito, le digo, ya la pescó, ya agarró la carnada, ¿verdad? ¿Verdad? Y ¿dónde está la película? Ya no está, ya. Allá estaba, le digo, ahí está. Y luego Dios lo salvó. Después, pues echó un pleito con usted y después Dios la salvó a usted, ¿verdad? Y luego empezó con su familia. Y bueno, así es la cosa. Entonces, estoy hablando esto para que entendamos por qué Dios dice que Él no vino a traer paz a esta tierra, sino espada, ¿verdad? A poner en contra a la familia. Es porque cuando nos entregamos a Cristo, vamos a ser aborrecidos, especialmente por lo de la casa, por nuestra familia cercana y después por los de afuera. Pero en nosotros llega la paz. Cuando usted recibió a Cristo, no entró la vida de Dios y empezó la paz. Algo bonito sucedió en nosotros. Amén, hermanos. Que eso fue glorioso, que andábamos contentos, hermanos, y disfrutando y hablando y todas esas cosas. Pero no sé qué pasó con los años. Que ese gozo no se está acabando. Pero sí se acuerdan, hermanos. ¿Usted le pasó algo con sus familiares? O tal vez lo está pasando, pero usted tiene que confiar. Berna se agarró de Dios, se agarró de la palabra, no importando las habladas de nosotros, el menosprecio, la burla. Dios, y creyó en la palabra donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hermanos. Y empezó a mirar los frutos. Dios empezó, hermanos, a respaldarlo, empezó, hermanos, a usarlo, hermanos. Y Dios lo premió, viendo a los hermanos viniendo a Cristo, viendo a la familia viniendo a Cristo. Después, hermanos del Ceja, vino tu mamá, Chito, vino tu mamá, y un pleito con ustedes porque testigos de Jehová, ¿verdad? Pero ahora sí son testigos de Jehová, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Y así la familia empezó, y hay uno que otro por ahí, hermano, que se quiere escapar, pero ahí estamos hablándole de Cristo, amén, hermanos, y creyendo en Dios, creyendo en Dios, que Él los va a salvar. Entonces usted, no importa lo que le digan, que lo aborrezcan, que lo critiquen, aguántese y sepa que Dios lo llamó porque Dios lo quiere usar a usted. Vamos a mirar más adelante que Dios escoge a José porque lo quiere usar para bendecir a su familia, para bendecir a muchos, pero lo tiene que pasar por muchos sufrimientos. Amén, hermanos. Entonces, en Hechos 16:31, no vaya allá, ahí hay promesa para nuestras familias cuando nosotros creemos y confiamos en Dios. Amén. Entonces, mire, José, regresando a José fue un hombre que decide, hermano, serle fiel a su padre, decide serle obediente a su padre, y hermanos, ya empiezan los problemas. Empieza el aborrecimiento de sus hermanos empiezan a aborrecerle. Yo quiero decirles que siempre lo bueno va a estar en contra de lo malo. Es decir, o más bien lo malo va a estar en contra de lo bueno. Siempre que se levante lo bueno, se va a levantar lo malo. Amén, hermanos. Porque lo malo nunca va a querer a lo bueno. Por eso cuando este joven José, que era un hombre diferente, un hijo bueno, hermanos, y se levanta para obedecer a su padre, para servir a su padre, para honrar a su padre, para serle fiel a su padre, también se levanta el mal contra él. El mal que había en sus hermanos se levanta para ir en contra de José. Siempre que se levanta el bien, se va a levantar el mal también. Amén. Por eso siempre les he dicho a todos los hermanos que se disponen a servir en la vida de la iglesia. Siempre que me dicen, hermano, aquí estoy para lo que sea necesario, y se aprovecha y se pone a hacer algo, lo primero que le digo, pero tiene que saber algo, va a tener muchos problemas. Ya te levantaste para servir en la obra, para servir a Dios. Agárrate porque vas a enfrentar a un enemigo. ¿Sí o no? Agárrese. Y muchos quieren tirar la toalla. No, esto es de creerle a Dios, hermanos. Creer que eso va a pasar, pero tiene un propósito. Amén, hermanos. Hay un propósito por las cuales Dios permite que seamos aborrecidos por nuestros hermanos. ¿Ustedes saben por qué Caín mató a su hermano Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín era malo y Abel era bueno. Vean, siempre cuando se levanta lo bueno, lo malo se levanta para acabarlo. Porque lo malo nunca va a querer a lo bueno. Abel se levantó para ofrecerle lo mejor a Dios. Y entonces Caín se levantó para matarlo. Le cayó mal. Le cayó mal que Dios recibiera la ofrenda de su hermano y la de él no la recibiera. Entonces eso le agarró coraje contra su propio hermano. ¿Y qué pasó? Lo mató. Amén. Vaya a San Juan, capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tiene? Perdón, es primera. Primera de Juan. ¿Lo tienen todos, hermanos? Es primera de Juan 3:12. Ay, perdón. Dice, no como Caín, que era de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran, y las de su hermano, justas. Si vea que uno era bueno y el otro era malo. El bueno se levanta para agradar a Dios, para hacer lo recto delante de Dios, y rápido se levanta lo malo para acabarlo. Siempre que ustedes se levanten para servir a Dios, hermanos, escuchen bien. Siempre que uno de ustedes se levante para servir a Dios, para obedecer a Dios, para vivir en santidad, para agradar, para honrar a Dios, siempre que usted se levante, acuérdese pues que se le va a levantar algo que se le llama malo. Se va a levantar el malo para acabarlo. Por eso cada vez que uno dice, ahora sí voy a echarle ganas en la vida de la iglesia, ¿quién se levanta para decir, no lo vas a hacer? La carne. Siempre que nos decidimos servir a Dios, es más, ¿qué acaso no sucede que cuando queremos venir a la reunión se nos presentan problemitas? Porque el malo no quiere que usted venga a la reunión. Y a veces empieza el pleito entre ahí, entre la misma familia. Y lo que pasa, no voy yo. Y el otro es lo que está pidiendo, pues ni yo tampoco. Y entonces, culpan a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué malo te ha hecho Dios para que lo abandones? En vez de decir, no, vamos a ir. No voy, ¿y qué? Pues ni yo tampoco, para que se te quite. Y los hijos, pues ni nosotros. Eso es tristeza, hermano. Cada vez que pasa eso, debe de entender que lo malo se está levantando para no dejarlo venir a la reunión. Y ustedes tienen que hablar. Amén. Dice, porque a todo aquel que hace lo malo, estoy en San Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Fíjense, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué la gente de allá de afuera, la gente incrédula, cuando le hablan de Cristo, luego la traen contra usted y lo aborrecen? ¿Por qué? Porque ellos son malos. Y lo que usted está hablando es cosa buena. Y siempre que usted habla de Cristo, habla de lo bueno de Dios, hermanos, se levanta la maldad que hay en los hombres contra de usted. Y es por eso que a muchos los golpean y a muchos aún los matan. Porque siempre lo malo no quiere a lo bueno. Por eso, miren, en la iglesia, hablando localmente, cuando un hermano de nosotros se levanta para consagrar su vida a Dios, se levanta para servir a Dios, se levanta para honrar a Dios, para agradar a Dios, se van a levantar los malos a tratar de meterle el pie para que se caigan. Y estoy hablando de cristianos, porque a José se le levantaron primero sus hermanos de sangre. Y se levantaron no solamente para aborrecerlo y hacerle lo malo, para matarlo, para desaparecerlo del mapa. Hay hermanos que en realidad cuando uno se levanta a servir a Dios, hay hermanos que lo aborrecen a tal grado de matarlo, hermano. Y es más, Juan dice que cuando ya lo aborreces, haz de cuenta que lo estás matando. Amén. Cuando hablo de hermanos que nos van a aborrecer por causa de Cristo, no hablo solamente de aquí los locales, ¿ok? Hablo de todos los hermanos. Hablo de todos los hermanos de todas las iglesias. Y aún hablo también de los que nos pueden mirar por internet. Que de repente cuando nos miran que estamos agradando a Dios, que nos hemos levantado para honrar a Dios, para obedecer a Dios, aún ciertos hermanos de esos nos van a aborrecer. Amén. Hay tres razones por las cuales un José o un vencedor del Nuevo Testamento será aborrecido. Número uno, porque decide obedecer a Dios. Número dos, porque Dios lo está honrando, Dios lo está bendiciendo a él también. Y número tres, porque se vuelve un soñador del reino. Por eso lo van a aborrecer. Todo aquel, hermanos, que se levante como un José, que se levante como un vencedor, por esas tres razones lo van a aborrecer a usted. Primero, porque usted decide honrar a Dios. Decide obedecerle, decide serle fiel. Por eso lo van a aborrecer. Número dos, cuando lo miren que su vida está siendo bendecida, su vida espiritual. Cuando su vida lo miren a usted contento, cuando usted lo miren bendecido espiritualmente, creciendo, cambiando de vida, lo van a aborrecer. Y número tres, cuando se vuelva un soñador del reino. Escuchen bien, cuando se vuelva un soñador del reino, porque vamos a mirar más adelante que José soñó que era un rey. Dios en sueño le dijo, le mostró que él sería un rey. Amén, hermanos. Entonces, un vencedor, vamos a mirar. Entonces, ¿cuál sería el tema próximo, hermano Donis? Un vencedor es soñador del reino, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema. Entonces, porque un soñador, un vencedor tiene que soñar un reino. Mire, a otros predicadores les enseñan a los hermanos o a su congregación que deben de ser soñadores de gente rica, de gente próspera, ¿verdad? Y los hacen soñar, pero lo que yo quiero hacerlos soñar a ustedes es de que sueñen el reino, que sueñen de ser cristianos vencedores. Amén, hermanos, cristianos coronados por Dios. Ese sí es el sueño que yo quisiera que todos nosotros tuviésemos aquí, de ser soñadores, de que usted diga, soñé que soy un soñador, pero que no solamente lo sueñe, sino que lo lleve a cabo, que lo haga realidad ese sueño. Porque vamos a mirar que José no solamente fue un soñador, sino que ese sueño lo llevaba a vivir esa clase de vida. ¿Amén? Estas tres razones por las cuales nos van a aborrecer. Es decir, que cuando los hermanos nos miren a nosotros que decidimos servir a Dios, o cuando nos miren que estamos siendo bendecidos espiritualmente, o cuando empecemos a hablar nuestros sueños, ¿verdad, hermano? Porque acuérdense que nosotros podemos soñar despiertos, no solamente dormidos. Por ejemplo, he escuchado a gente que dice, ¿y cuáles son sus sueños? Oh, mis sueños para este año, ¿verdad? Es comprarme mi casa, mi carro, mi sueño es pasear. Tienen sus sueños, ¿verdad? Y se esfuerzan para que esos sueños se hagan realidad. Y le decimos que este año tus sueños se hagan realidad, ¿verdad? Pues que este año su sueño de ser vencedores, ojalá que sueñen eso, hermano, de ser y que se haga realidad. Cuando nosotros empecemos a hablar esta clase de sueños de cristianos vencedores, de que anhelamos reinar con Cristo y empecemos a hablar del reino, a predicar del reino, y cuando nos miren viviendo esa clase de vida, ay, más te van a aborrecer. Más te van a aborrecer. Amén. Pero acuérdese que lo que Dios está haciendo es preparándote para que seas un cristiano vencedor. Vámonos sobre el final. Génesis capítulo 37, versículo 5. Génesis 37, 5. Vamos a mirar que José es un soñador. Aunque no me voy a extender en esto, quiero que miren que conforme José se iba levantando para servir a Dios, sus hermanos más le aborrecían. Y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos, porque los sueños hay que contarlos. Amén. Y dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Sí, es decir, lo miran con su túnica de colores. ¿Se acuerdan? Cuando lo miran, dice que no les empezó a caer bien. Y luego ya aquí, hermanos, José llega contándoles que tiene un sueño, ¿verdad? El sueño de rey, y entonces dice que le empezaron a aborrecer más. Versículo 7. ¿O vamos en el 6? 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. De esto voy a hablar la próxima reunión, ¿ok? Y versículo 8, y ¿vamos en el 8 o en el 9? Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Miren, entendieron que estaba hablando de reino, ¿verdad? De que iba a ser rey. ¿O señorará sobre nosotros? ¿Y qué pasó, hermanos? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Oh, hermanos, cuando Dios nos da la revelación de lo que es el reino, cuando nosotros empezamos a soñar lo que es el reino, hermanos, y empezamos a hablar del reino, empezamos a meternos y a experimentar esa clase de vida que se vive en este reino, hermanos, entonces agárrate porque se van a enojar muchos de nuestros hermanos. Hablando no solo localmente, hablando de todos nuestros hermanos. Y te lo digo por experiencia, porque hay gente, hermanos, que no me quieren. Hay pastores que ni me han escuchado, ni me conocen y me aborrecen. Si voy a Red Blab, no me conocen muchos pastores y la mayoría, por causa de uno, me aborrecen los demás. Y ya me llaman el torcidito, el que trae la doctrina errónea, porque llegué a ese lugar a llevarles la palabra del reino. El evangelio del reino, y se está predicando la palabra del reino, y muchos hermanos ya están en contra de nosotros. Muchos empezaron conmigo y se fueron, y ni me hablan ya. Pero gloria a Dios, porque hay hermanos que sí me han recibido, y hay hermanos que sí me quieren, y hay hermanos que han agarrado la palabra de Dios. Gloria a Dios por esos hermanos, pero también por causa de esa palabra que han agarrado y por causa de que han mirado el reino también, o lo están mirando y empiezan a hablar del reino, a ellos también los empiezan a aborrecer. Pero no se tienen que preocupar. No nos tenemos que sentir mal, porque esto va a suceder, hermanos. Amén, hermanos. Debemos de confiar en el Señor, que lo que Dios está haciendo es meternos a ese lugar porque Él nos quiere usar, porque quiere bendecir a mucha gente a través de nosotros. No importa que nos aborrezcan, hermanos. No importa lo que digan, no importa lo que hablen. Dios nos metió ahí porque Él nos quiere usar para bendecir a muchos de nuestros hermanos. Y tenemos que entenderlos. Tenemos que entenderlos y no tenemos que asustarnos. Al principio, como que si José sí se empezaba a asustar y iba con su papá y le decía cómo estaban los hermanos, cómo lo estaban tratando, pero ustedes van a aprender el miércoles, que Dios a través de este sueño no solamente le dio el sueño de rey, sino que le mostró cómo debería de mirar a sus hermanos. Porque como que si Dios miró en José, que ya no los estaba mirando muy bien. Porque uno se siente mal cuando los hermanos lo aborrecen. Usted se siente bien. Si usted, hermano, no siente ganas de ir a golpearlos, si usted no siente ganas de hablarles también las cosas a ellos, entonces usted es de palo. ¿Son puros palos o qué? Yo me siento mal cuando hablan mal de mí, hermanos. Cuando hay hermanos que sé que no me quieren, no crea que me siento bien. Pero gracias a Dios por el sueño que Dios me ha dado del reino. Gracias a Dios porque a medida que yo voy recibiendo revelación del reino, entiendo a mis hermanos, entiendo por qué actúan así y yo me aguanto. No solo eso, hermanos, sino que cuando uno entiende el reino y tiene la revelación del reino, uno sabe, hermanos, controlar sus emociones. Esas malas palabras no salen porque tú has entendido lo que es vivir en ese reino, hermanos. Entonces, aunque haya ira, enojo en ti, no salen porque tiene la revelación ya del reino. Pero en aquellos que no tienen revelación, sale el enojo, sale la ira, sale la murmuración, sale las malas palabras, porque ellos no han tenido la revelación de lo que es el reino. Por eso sí, muy importante soñar, tener revelación de Dios de lo que es un reino, porque eso va a controlar totalmente nuestras vidas. Por eso vamos a aprender por qué José empezó a vivir de una forma diferente, porque Dios le reveló el sueño y él pudo soportar a sus hermanos. Ahora vamos a entender por qué Pablo dice, sopórtense los unos a los otros, pero si no entendemos lo que es el reino, no lo soportas. ¿Amén? Regresemos a Génesis, estamos en Génesis 3, vamos en el 7-8, ¿verdad? Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Vean cómo iban aborreciéndole más y más y más. Le aborrecieron porque decidió honrar a su padre, llevándole, obedeciéndole, ¿verdad? Le empezaron a aborrecer porque traía la túnica, le empezaron a aborrecer más. Porque empezó a hablarles del sueño, lo aborrecieron más. Porque empezó a contarles que él sería rey sobre ellos, pues más. A tal grado que dijeron, hay que matarlo a este. Porque ya se fue muy lejos, diciéndose que va a ser rey sobre nosotros. Mejor, ¿sabes qué? Matémoslo. Amén. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes creen que yo espero que hablen bien de mí cuando yo estoy hablando la palabra del reino? ¿Me tengo que asustar yo? ¿No? ¿Ustedes creen que yo me asuste porque muchos de ustedes no me quieren? A mí antes me traían agua. ¿Y me voy a agüitar? No. Ahí tengo dos botellas. Tráeme una ahí. Y si no me la quieres traer, yo voy por ella. Antes me traían agüita, toalla. Ahora que se aguante. Y me aguanto. Pero necesitas tener la revelación del reino, el sueño del reino. Y eso te controla tus emociones. Y uno dice, gloria a Dios, porque no me traen agua. Con agua, sin agua, predicaré tu palabra, hermano. Me quieran o no me quieran. Oh, yo voy a seguir predicando tu palabra y hablando de las maravillas del reino. De lo que se vive ahora aquí que estamos en este reino. Porque el reino es una clase de vida, hermanos. Amén. Y luego más que la palabra en Lucas nos dice. Ay de vosotros. Cuando todos los hombres
hablen bien de vosotros.
Hay predicadores que les gustan que hablen bien de ellos, pero se tienen que embarrar con la clase de vida que llevan todos ellos. Y pues por tal de que hablan bien y de tener la puerta abierta, les hablan cosas hermosas a los oídos. Y pues cómo no, ¿verdad? Pero aquel que llega hablándoles la palabra del reino, hablándoles de que se arrepientan y se vuelvan a Dios y que vivan esa clase de vida, pues ya no caemos bien, hermano. Amén, santos. Nosotros entendemos por qué la gente de afuera nos aborrece. Nosotros lo entendemos. ¿Usted lo entiende? ¿Por qué mucha gente de allá afuera no lo quiere a usted? ¿Por qué mucha gente se molesta cuando usted le habla de Cristo? Usted sabe por qué. Porque ellos no son cristianos. Ellos no tienen a Cristo. Y cuando uno va a hablarles a ellos de Cristo, usted va exponiéndose a que le hablen malas palabras, aun a que lo rechacen, lo aborrezcan y aun que lo golpeen o lo maten. Uno va expuesto a eso cuando tú hablas la palabra allá. Vaya usted, cale, le empiece a hablar de Cristo y va a pensar que va a ser aborrecido. Pero no hable nada de Cristo. Al contrario, hable chistes y tonteras que habla la gente y les va a caer bien. Ahí viene el chistosito, ¿verdad? Pero ay de vosotros cuando hablen bien. Y luego no dice ahí nada más, dice, porque así hacéis sus padres con los falsos profetas. Es decir, le seguían la corriente a sus falsos. Y pues hablaban bien de ellos. Pero cuando uno se va en contra de la corriente, agárrate. Amén. Cuando uno le dice, no, hermano, así no son las cosas. Las cosas de Dios así son. Agárrate, hermano, porque ya no te van a querer. Amén. Pero, ¿por qué muchos hermanos en Cristo? Eso sí es de que hay que entenderlo. Allá los de afuera lo entendemos. Todos lo entienden, ¿sí o no? Porque los aborrecen, porque hablan de Cristo, son cristianos, han decidido darle la vida a Cristo y muchos de ellos ya no lo quieren. Pero, ¿por qué nuestros hermanos en Cristo? ¿Por qué ellos no nos quieren? ¿Por qué nos aborrecen? Llegan a aborrecernos tanto si son nuestros hermanos en Cristo. A José eran sus hermanos los que lo aborrecieron. ¿Por qué? Ya entendemos allá afuera y también le di tres razones porque decidió José serle obediente, porque su vida era prosperada por Dios en lo espiritual y porque empezó a soñar y contar los sueños y lo aborrecían. Pero ¿por qué sus hermanos? ¿Por qué los hermanos? ¿Por qué nuestros hermanos a veces nos van a aborrecer? Para que usted esta noche se vaya y diga, ahora sí entiendo, Señor. Y ahora sí tú me has revelado esto y ahora sí voy a soportar a mis hermanos. Y ya no va a ir en contra de ellos. Uno llega al grado de que cuando un hermano empieza a molestarlo, uno cierra su boca. Cuando tú has entendido, el reino te gobierna. Esa revelación del reino empieza a gobernar tu vida y ya no empiezas a comportarte como muchos. Mire, voy a llevarlos aquí para que miren por qué los hermanos, muchos de ellos nos aborrecen a nosotros. Génesis 37, 27, rápidamente, el tiempo se nos fue. Génesis 37, 27 y 28. ¿Lo tiene? Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, diga conmigo ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28, y cuando pasaban los madianitas, diga conmigo madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Verdad que algo parecido con Jesús? Porque él es tipo de Cristo. No solo le pasó a José, a Cristo, a Jesús, también le pasó a David, ¿se acuerda? También le pasó a Pablo y le pasó a los apóstoles, a todos aquellos que decidieron servirle a Dios y que soñaron el sueño de reino, tuvieron estos problemas también con sus hermanos. Amén. Mire, ¿Por qué los hermanos de José, por qué razón le aborrecían? Mire dos cositas. Ahí en este versículo están, y dice que están los ismaelitas, ¿verdad? Y los madianitas. ¿Sí ve? Madianitas e ismaelitas. ¿Le suena algo eso? ¿De quiénes son los de dónde vienen los madianitas? Bueno, se la pongo más fácil. Los ismaelitas. ¿Son descendientes de quién? De Ismael. Ismael y Madián, ¿de quién son hijos? De Abraham. Estos fueron los que nacieron por el esfuerzo humano, ¿se acuerdan? Yo no les voy a predicar de eso, ustedes lo extienden más en su célula. Yo solo quiero llevarlos por qué razón sus hermanos lo aborrecían. Por estas dos razones, por estas dos gentes que vienen de los hijos de Abraham con la que no era, con las siervas de su esposa. ¿Se acuerdan que Ismael nació por el esfuerzo humano? ¿Y a quién representa Ismael? Al esfuerzo humano, a la carne. Entonces, los hermanos de José estaban en la pura carne. Por eso aborrecieron a su hermano. Es decir, se los vendieron a los medianitas y a los ismaelitas. Le vendieron a José. Quiere decir que se hicieron uno ¿con quién? Con la carne. Y cuando uno se vuelve a la carne, se vuelve en contra del espíritu. Por eso dice Romanos 8 que los que viven según la carne nunca podrán agradar a Dios. Cuando uno se vuelve a la carne, uno aborrece a los espirituales. ¿Por qué muchos de nuestros hermanos nos aborrecen a nosotros, a los José del Nuevo Testamento o a los vencedores del Nuevo Testamento? Porque ellos son carnales. Porque se han hecho uno en la carne. Por eso nos aborrecen. Ahora, uno tiene que entenderlos. Cuando uno tiene la revelación del reino, aunque ellas sean carnales, Dios nos dice a nosotros, y tú no eres muy diferente para que no te sientas muy grande. Pero eso se los predicaré el próximo miércoles. Porque en el sueño Dios le dice eso a José. Tú vas a reinar sobre ellos, pero no te sientas más. Porque eres un manojo igual que ellos. ¿Se acuerdan que eran manojos? También José era un manojo, solo con la diferencia que los otros manojos se inclinaban al manojo de José. Pero José seguía siendo un manojo. Entonces le dice, no te sientas más. Cuando uno entiende el reino, uno no se siente más que los carnales. Uno lo soporta. Por eso entendemos a Pablo cuando dice que soportemos al débil en la fe. Que soportemos a los niños pequeños. Pero para esto tenemos que tener la visión del reino. Porque los niños carnales nos van a traer muchos problemas. Amén. Pero Dios te escogió a ti para que tú los ayudes a ellos. Pero de esto avanzaremos más en la próxima reunión. Por lo pronto, démosle gracias a Dios. Porque a pesar de las críticas, a pesar de los aborrecimientos, a pesar de los obstáculos, de los problemas que nos vengan a nosotros, es porque Dios lo va a usar a nuestro favor. Amén. Es porque Dios quiere conorarte, es porque Dios quiere usarte, Dios quiere, hermanos, Dios quiere usar tu vida para cumplir su propósito en ti. Así de que debemos nosotros, hermanos, entender esta palabra de que cuando uno se decide por Dios, las cosas malas.